En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
En este momento estamos transmitiendo vía internet para todo El Salvador. Bueno, para comenzar, vamos a dar a conocer que en esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Dani Gutiérrez. Él es administrador académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y vamos a hablar también con el doctor José Nicolás Asencio Hernández para hablar sobre el tema Plan de Trabajo Institucional de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Bienvenido a ambos por estar acá este día a través de la frecuencia YSUS.
Buenos días para toda la audiencia, los estudiantes, a la comunidad de la Universidad de El Salvador y en particular a los estudiantes de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que nos están escuchando. Un saludo cordial, Julio Maldonado.
Buenos días, saludos a todos los que nos escuchan y gracias aquí a la radio por darnos este espacio para poder platicar un poco de las situaciones aquí universitarias que se nos dan.
Vamos a hablar un poquito de las actividades que ustedes están desarrollando en la facultad desde que usted asume como vicedecano de dicha facultad.
Como responsable del área académica, ya que de conformidad a nuestra legislación universitaria, el vicedecano es el responsable de la coordinación y todas las cuestiones académicas, podemos comentar de que hemos estado trabajando desde que tomamos posesión de nuestros cargos con la doctora Farfán como decana y su servidor, bueno, como vicedecano, y hemos implementado algunas actividades que realmente llevan objetivo mejorar la excelencia académica. Este ciclo que ya prácticamente estamos finalizando, hemos implementado un curso propedéutico para los jóvenes de nuevo ingreso, que fue un éxito. Asimismo, implementando la segunda generación de un diplomado en formación docente. Ahorita nada menos se está desarrollando una capacitación para los docentes y a la vez se está aprovechando para hacer la planificación del ciclo 2016. También estamos trabajando en la formulación de una maestría en ciencias políticas y la implementación también de la licenciatura en Ciencias Políticas. Ya se aprobó la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Se empieza el próximo año, ya está aprobada. Y quizás comentar, bueno, la Facultad de Jurisprudencia únicamente tiene dos carreras y estamos ahorita, como lo decía, ampliando la oferta académica a la sociedad salvadoreña. Estamos en los análisis ya respectivos para implementar la licenciatura en Ciencias Políticas y también en su momento la maestría en Ciencias Políticas. Un proyecto que tenemos es convertir en sí lo que es el auditorium actual, ¿verdad?, que es histórico, en un cine teatro para que tenga mayor acogida incluso para los eventos que ahí se desarrollan.
Coméntenos, para dar todo este tipo de seguimientos, ustedes también se tienen que coordinar con los, en este caso con las personas que administran de alguna manera la facultad. ¿Cómo este es el proceso administrativo que ustedes llevan también? Si nos puede explicar un poquito, Dani, acerca de esto.
Nosotros tenemos siempre en la situación de apoyo a cada una de las actividades académicas. Nos centramos con administración académica en el tema de llevar el expediente del estudiante, obviamente apoyar en estos procesos o en estos proyectos. Ejemplo que de hablar de estas carreras, sobre todo las dos carreras que actualmente manejamos un total de 4.200 estudiantes activos e inscritos. También tenemos los estudiantes de posgrado, los que se refería el señor vicedecano. Quizás le faltó ya aclarar de que estamos iniciando la maestría en Derecho Penal Económico segunda generación, con un total de 57 estudiantes que han finalizado con el proceso, al menos inicialmente con el proceso de ingreso. Para iniciar en el ciclo 2016 hemos tramitado la documentación a nuevo ingreso. Ejemplo, allí donde nosotros colaboramos con la parte académica.
¿Cómo también es la manera de coordinarse con el vicedecanato? Sabemos que ustedes tienen una gran demanda en la facultad, una de tantas carreras que tiene bastante aceptación, tanto en las dos carreras que ustedes ofrecen.
Fíjate que la coordinación siempre es con el vicedecano y la administración es directa, ¿verdad? Pasamos siempre en reuniones, pero más que todo siempre nos consultamos todos los procesos que debemos de hacer. Es como la mano derecha. Nosotros casi todas las decisiones las tomamos en pareja, ¿verdad? Estamos los dos siempre atentos a todo.
Vicedecano, ¿existe la posibilidad de desarrollar proyectos pendientes también que en alguna manera puede desarrollarse el aspecto académico?
En relación a la pregunta anterior, como lo decía, el vicedecano es el responsable por ley y por reglamentación del área del aspecto académico. Y como lo decía Dani, el administrador académico es que está en contacto directo con toda la gestión que se realiza desde el punto de vista académico. Así es que por naturaleza, ¿verdad?, es el brazo derecho de las actividades se desarrollan. En sí, lo que estamos desarrollando como carreras nuevas en posgrado serían maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Esa, si ya esta administración es la que lo ha aprobado, ya está aprobado por Junta Directiva y se va a implementar que a partir de ya el próximo año. Luego estamos ahorita ya analizando, como lo decía anteriormente, la licenciatura en Ciencias Políticas y también la maestría en Ciencias Políticas. Ya anteriormente, la Facultad de Jurisprudencia tiene dos maestrías, como lo decía Dani, una maestría en Derecho Penal y Económico, que ya va a la segunda generación, y hay otra maestría también que se está desarrollando, que se implementa en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura, que le hemos denominado así, maestría judicial. Luego, quizás algo que había olvidado, no lo había comentado, era de que en nuestra gestión se ha creado la unidad de docencia y desarrollo curricular. Realmente la facultad en esa área teníamos esa falencia. Bueno, necesitamos estar capacitando, estar en una constante capacitación. Entonces tenemos un coordinador, ¿verdad?, que es una persona que tiene maestría en educación, además es psicólogo, y él es quien nos está coordinando, ¿verdad?, esa área. Realmente ha tenido resultados muy exitosos, porque, como lo decía, en esa área no había habido esa implementación.
¿Para cuándo se tiene echar a andar estos proyectos? O si en algún momento ustedes ya mencionaron algunos, como por ejemplo la maestría en Ciencias Políticas. ¿Para cuándo se tiene pensado que los estudiantes se incluyan en esta maestría y respectivamente Dani los pueda incorporar con este proceso administrativo que él lleva a su cargo?
Estamos en la etapa de análisis, recopilación de información. Sucede de que finales de junio se desarrolló un congreso en la Facultad de Jurisprudencia, congreso de ciencias jurídicas, y tuvimos la grata presencia de una delegación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces hemos entrado en coordinación con ellos, ya se ha llegado a un entendimiento, ahora ya hay una carta de entendimiento de compromiso. Entonces estamos retomando de lo que ellos tienen en esa licenciatura para incorporarla en una que la facultad va a ofertar a los estudiantes. El proyecto es que en lo que resta del año darle forma para presentarla a final de año y si no a principios del próximo año a junta directiva para su respectiva aprobación.
Estamos hablando del 2017.
Exactamente, 2017.
Ahora coméntenos acerca del tema de nuevo ingreso, que también cada año también se incrementa las estadísticas para las personas que quieran estudiar estas carreras que ustedes ofrecen. ¿Hay algunos datos que ustedes manejan hasta por el momento? ¿Cuántos estudiantes han ingresado para el 2017?
Aquí vamos a hablar un poco de los últimos dos ingresos universitarios. Estamos hablando que en el 2015 se aceptaron 743 estudiantes y para el 2016 se aceptaron 746. Es decir, hemos equiparado el ingreso en los últimos dos años. Ese es el tema de estudiantes seleccionados para la facultad, quiero decir, y más o menos viéndolo en datos separados por las dos carreras que tenemos, 449 estudiantes en el 2015 para Ciencias Jurídicas y 294 estudiantes para Relaciones Internacionales en el 2015. Si vemos los datos para el 2016, tenemos un total de 448 estudiantes para Ciencias Jurídicas, y 298 estudiantes para Relaciones Internacionales. Si ustedes pueden ver, estamos hablando casi de los mismos datos en los últimos 2 años. Allí sería el análisis un poco de las demandas, cómo han estado. Tal vez el vicedecano nos pueda hablar de las demandas.
Vicedecano.
Sí, para el ingreso, 2017, ¿verdad? Ya está el acuerdo de junta directiva, fue un acuerdo del 15 de junio de este año. Se aprobó para la carrera de ciencias jurídicas un cupo total máximo de 500. Eso se distribuyen en 400 por examen, los que se someten a la evaluación, de 75 que se hacen por cambios de carrera y traslados, y 25 que se realizan por ingreso por calificación socioeconómica del lugar de procedencia. Quizás vale la pena aclarar que, de conformidad al reglamento de la gestión académico-administrativo, tiene que dejarse un segmento del total para cambios de carrera y tiene que dejarse también un segmento para ingreso por calificación socioeconómica del lugar de procedencia. Bien, total en la carrera de ciencias jurídicas son 500 y en la carrera de relaciones internacionales son 300 cupos los que se están ofertando. Estos 300 se desglosan: 205 por el examen de admisión, ¿verdad? 80 por cambios de carrera, 15 por ingreso por calificación socioeconómica del lugar de procedencia. Esto es lo que la facultad tiene capacidad de absorción. Realmente la demanda es mayor. En total andan por unos cuantos 1,500, 1,800 estudiantes que solicitan ingreso. Se da un fenómeno en la facultad, porque ya lo repetimos en varias ocasiones. La facultad únicamente ofrece 2 carreras, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y el fenómeno es de que a partir como del 2011 en adelante, la demanda ha sido mayor para la carrera de Relaciones Internacionales. Y el cupo que se ofrece es menos, precisamente porque es una carrera relativamente que con menos tiempo en relación a la de ciencias jurídicas. La demanda es mayor. Lo que podemos ofertar son los cupos que hemos dicho anteriormente.
Ingresa tanto estudiante, también la calidad académica baja. ¿Qué puede expresar acerca de esto? Ya sabemos que casi viene siendo los mismos datos, pero hay algún momento en que también se ingresa más estudiante para las 2 carreras, o es que en estos 500 cupos que existen para la facultad se va a tener que ampliar este cupo.
De ampliarlo ya no se podría, ¿verdad? Porque realmente esto está sujeto a espacios, aulas, recursos humanos, docentes. Realmente, para establecer estos cupos, hay que hacer un estudio de factibilidad en donde se toman en consideración esos elementos. La diferencia, como lo decía Dani, en 2015-2016, pues la diferencia ha sido que prácticamente no ha habido diferencia. Para el 2017, lo que se ha hecho es redondear a 500 y a 300 el ingreso para ambas carreras. El problema del resultado de las evaluaciones, ese es un problema a nivel de toda la universidad, y quizás eso es lo que nos sirve para hacer un análisis de cómo está la formación de los bachilleres, porque en todas las facultades se da ese fenómeno. Entonces, los que pasan realmente el examen de conformidad a la reglamentación, pues el porcentaje es bien bajo, es bien mínimo. Entonces, en el reglamento de la gestión académico-administrativo se han diseñado esas etapas, digamos. Un primer momento es los que pasaron el examen. Luego, un segundo momento sería el segundo examen que se hace, porque se hacen 2 exámenes. Bueno, uno está programado para el 15 de octubre, el otro a mediados de noviembre, ¿verdad? El segundo examen, ¿verdad? Y todavía, si en algunas carreras, en algunas facultades, hay algunos cupos que no se han llenado, ahí viene una tercera fase, ¿verdad? En donde se hacen ajustes a efecto de que los estudiantes puedan tener esa oportunidad de estudiar en la Universidad de El Salvador. Pero en el caso de jurisprudencia, ¿verdad? Sin excedernos de los cupos que hemos mencionado. Ahora, realmente la demanda mayor la tenemos en relaciones internacionales, y las mejores notas están también en aspirantes a relaciones internacionales. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, es que los que no quedaron en relaciones internacionales los trasladamos, les hacemos esa oferta, ¿verdad?, para que estudien ciencias jurídicas. algunos se quedan estudiando ciencias jurídicas, otros posteriormente piden el cambio de carrera a relaciones internacionales, y por eso es que vemos que se tiene una cantidad un poquito alto en relación al ingreso de relaciones internacionales, precisamente por ese fenómeno, cambio de carrera, los estudiantes de ciencias jurídicas que pasan a relaciones internacionales.
Ingeniero Gutiérrez, ¿qué nos puede decir del cambio de carrera y cómo es el proceso para que los estudiantes que el año pasado ingresaron y que desean cambiarse de carrera o a nivel general de la Universidad de El Salvador, qué les puede decir?
El cambio de carrera es un proceso en el cual el estudiante puede ir a otra facultad, a una carrera distinta, o de en su misma facultad a una carrera diferente a la que actualmente está registrado. El proceso es básico. El estudiante debe de someterse al proceso de cambio en un periodo determinado por el Consejo Superior Universitario, el cual le llamamos calendario de actividades académico-administrativas, el cual lo regula para cada ciclo. Normalmente los cambios deben de ser en ciclo 1, porque la mayoría de facultades no manejamos las asignaturas en todos los ciclos, va todas las asignaturas del plan, y por ende deben de estudiar primero el primer ciclo para poder tener requisitos y poder cursar el segundo ciclo. Nosotros tenemos un procedimiento, el cual pueden encontrar fácilmente en el sitio web de la facultad. Lo vamos a mencionar, el www.jurisprudencia.us.edu.sv. Ahí podemos encontrar el procedimiento. Son requisitos básicos en los cuales lo que intentamos ver que tengan todo en regla en su facultad, y con una solicitud ante la Junta, esta resuelve. Actualmente el cambio de carrera no es muy problemático, digamos así, en la Facultad de Jurisprudencia. Básicamente nos permite absorber casi la totalidad de las personas que lo solicitan. Estamos hablando que en promedio cada año en ciclo 1 lo están solicitando cerca de 200 estudiantes, y entre los que no cumplen los requisitos y los que lo cumplen, podemos superar esa demanda. Así como lo decía el señor vicedecana, tenemos un promedio de más de 80 por carrera, ¿verdad?
Sí, sí.
80 para relaciones internacionales y 75 para ciencias jurídicas. Pues más o menos con eso suplimos la necesidad. No tenemos muchas personas inconformes con esta cuestión. Pero sin duda cada año va incrementando. Y siempre la presión un poquito sobre la carrera de relaciones internacionales, que si ustedes ven ya tenemos asignado un poquito más de cupo para ello. Y pues ahí nos dificulta. Solo para recomendación de los estudiantes, uno de los máximos problemas es que uno de los requisitos para poder acceder al cambio de carrera es ser un estudiante regular sobre un año de estudio, que equivale más o menos a estudiar dos asignaturas por cada ciclo en un año académico, y eso le permitirá estudiar en el... Eso le permitirá completar el requisito de cambio de carrera. Más o menos intenta regular de que el estudiante estudie al menos un año en la carrera de procedencia, ¿verdad? Eso es creo que lo más problemático para el estudiante.
Coméntenos acerca del proceso que se lleva, o si ustedes tienen a la mano también los niveles de deserción. En algún momento los estudiantes se ingresan a la facultad, pero por algún motivo ellos tampoco continúan para el siguiente año. ¿Qué nos puede decir?
Claro, el tema de la deserción es una tarea que no la tenemos totalmente completada en la universidad. Más o menos te aclaro. Hicimos un análisis de los últimos 5 años donde está la deserción, la cual podemos ver de varios puntos de vista. Quizás porque no hemos estudiado exactamente el fenómeno, te voy a decir la deserción más fácil de verificar, la de un ciclo al otro, de un ciclo 1 a un ciclo 2, ¿verdad? Ahí podemos ver los niveles de deserción más claro. Actualmente nosotros tenemos una deserción casi del 7.3% por ciclo. En los últimos 3 años, aunque no me creas, ahí está la estadística, es similar. Eso indica que más o menos estamos perdiendo 300 personas, 325 personas más o menos. ¿Qué pasa con esta persona? Ahí donde te digo que tenemos una tarea pendiente. Lo que pasa es que la deserción es un fenómeno que no hemos estudiado detenidamente, ni es un fenómeno un poco complejo, porque de este global que te digo del 7.3%, solo el 30% más o menos solicitan de forma legal, digamos, o bajo el procedimiento establecido como reserva o retiro del alumno, solicitan el retiro. En este caso podemos determinar la causa, que es poco, pero nos queda el otro 60% que simplemente desaparece. Ahí no podríamos determinar ninguna causa más que a menos que ideáramos una forma de analizar qué sucede con estos casos. Las causas porque el fenómeno que se retiran, yo te puedo mencionar varias, pero no son concluyentes, va, porque no hemos hecho un estudio.
Información más concisa.
Digamos un estudio científico, ya, con alguna hipótesis y algunos objetivos. No lo hemos hecho. Y allí donde podemos dar algunos ejemplos, algunas cosas son por la migración del estudiante. La mayoría de casos que nos dicen, me voy porque me voy del país. Y se van por cuestiones de seguridad, la mayoría de casos. Otros es por el tema de la reprobación, que hay una determinada cantidad de estudiantes que les desaparece el deseo o, debido a la reprobación, tienen que dejar los estudios y probablemente no puedan continuar. Y así te puedo mencionar algunas cosas por los cuales nos manifiestan los estudiantes, pero no te podemos dar una justificación clara. Solo para ahondar, también hay otro tipo de deserción como análisis, ¿verdad? Que es el de qué pasa con los estudiantes en un año de ingreso. A manera de ejemplo te doy la deserción del año 2015 para el 2017. También es constante en el primer año, fíjate, la deserción de los del año de ingreso. Desde que son seleccionados hasta el primer ciclo ya hay una deserción. Es decir, no logran ni inscribir el primer ciclo de los que son seleccionados. Más o menos anda por el 13% al 15%. Eso involucra de 100 estudiantes a unos 110 estudiantes por inicio. No te digo que es de siempre, pero por lo menos en los últimos 5 años podemos encontrar 3 casos que coincida la estadística. En el segundo año está reduce a un 7% y en los siguientes años más o menos verifiqué anda por los 4 y 3% con respecto al ciclo anterior, es decir, va disminuyendo poquito a poquito. Eso es analizando solo el ingreso. Por lo tanto, es de ver algunas causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que conlleva que el estudiante?
Ahora que nos hable un poco más acerca de la deserción también, si tiene algunos datos o qué quiere agregar, doctor.
Sí, los datos son los que ha proporcionado Dani, ¿verdad? Ahora, y precisamente para abordar, digamos, para afrontar la situación, ¿verdad?, de la deserción del estudiante de uno a otro ciclo, ¿verdad?, es que implementamos en la actual gestión con la doctora Farfán, implementamos ese curso propedéutico, ¿verdad? Porque sucede, ¿verdad?, de que el estudiante en el primer año, en el primer ciclo precisamente, ¿verdad?, realmente cada año los estudiantes vienen con menor edad. Entonces, realmente necesitan esa inducción, porque esos elementos realmente inciden para que los jóvenes, ya para el siguiente ciclo, ya no continúen el estudio. Entonces, este curso propedéutico nos ha ayudado mucho en el sentido de que el estudiante de nuevo ingreso se considere parte, pues, de la universidad, parte de nuestra facultad, y de esa manera, pues, le sirva, ¿verdad?, para su rendimiento. Entonces, le estamos dando seguimiento, ¿verdad?, a efecto de que estos estudiantes realmente continúen en su segundo ciclo. Y en relación a la deserción de los que ya están estudiando, ¿verdad?, ya lo mencionaba el ingeniero Dani, la situación de inseguridad es el factor que manejan los jóvenes con quienes uno tiene oportunidad de platicar. Quizás es la causal mayor, ¿verdad? La situación socioeconómica también es otro elemento bien importante, porque tal vez no tienen los medios, los recursos para movilizarse a San Salvador. Son jóvenes que vienen del interior del país, no tienen familia donde quedarse acá en El Salvador, y quizás es la respuesta de la Universidad de El Salvador iría en el sentido, ¿verdad?, de crear más becas, ¿verdad?, para estudiantes de escasos recursos.
Algunos estudiantes les llaman la atención conocer las relaciones internacionales, todo el manejo de leyes que existen tanto nacional e internacional. Esto tiene que tener también una capacitación para los docentes, también tiene que tener un presupuesto asignado para todo este tipo de enseñanza que se le brinda en la facultad. ¿Cuáles son los planes de estudio que ustedes están implementando, o si es que ya lo implementaron también en la facultad? ¿Nos puede explicar acerca de ello?
Cada facultad, por reglamento, ¿verdad?, existe la famosa comisión curricular, ¿verdad?, y dentro de sus atribuciones está el analizar los planes de estudio a fin de actualizarlo de manera tal de que dichos planes de estudio contengan las necesidades que más urgentes, más sentidas, de la sociedad salvadoreña. Entonces, en ese orden de ideas, pues la comisión curricular que tenemos en la Facultad de Jurisprudencia, hemos empezado ya a trabajar con la revisión y actualización de los planes de estudio. En la carrera de Ciencias Jurídicas, el plan de estudio actual que tenemos es desde el año 2007. Y en la carrera de Relaciones Internacionales, el plan de estudio es del 2010. Y por ley, cada 5 años tiene que estarse revisando y tiene que estarse actualizando, porque la realidad es cambiante y el plan, el pensum, debe de recoger esas realidades. Desde ese punto de vista, esperamos pues que en lo que resta de este año, ya podamos tener al final de año, terminado, si es posible, ¿verdad?, la actualización de ambos planes de estudio de las dos carreras.
¿Y las posibilidades de ampliar la planta docente viene aunado a esto?
Exactamente, esa es la otra parte, ¿verdad?, de la pregunta, y bueno, esa es una necesidad muy sentida de toda la universidad. Y esto tiene que ver, volvemos al tema, ¿verdad?, del presupuesto. Realmente, para que la universidad pueda absorber todos los estudiantes que gestionan su ingreso, tiene que también ampliarse la planta docente. Realmente, ¿de cuántos? 24.000, 25.000 a veces aspirantes a las diferentes facultades de la Universidad de El Salvador. Bueno, lo que se viene recibiendo son que un poquito menos de 10.000, ¿verdad? Entonces, el resto, ¿verdad?, 14.000, 15.000 estudiantes quedan sin esa oportunidad de estudiar en la única universidad pública que tenemos en nuestro país. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, tendría que ampliarse la planta docente en toda la universidad, y nuestra facultad no se escapa a ello. Asimismo, también tiene que ampliarse las instalaciones, nuevas edificaciones, ¿verdad?, a efecto de que se pueda recibir a más estudiantes en la universidad y en consecuencia también en la facultad. En la facultad la actual administración completó, ¿verdad?, el proyecto de un edificio nuevo, ¿verdad? En ese edificio nuevo nos viene a ayudar a solventar el problema de aula, ¿verdad? Porque se van a trasladar a ese nuevo edificio, bueno, en la primera planta se va a trasladar la administración académica, el área financiera, para cuestiones administrativas, ¿verdad? En la segunda planta hemos dejado aulas para las dos carreras. La última planta es puntualmente para posgrados. Eso nos viene a ayudar porque realmente únicamente un aula que nosotros la hemos denominado como posgrado, ¿verdad?, es la que se utiliza para esos efectos. Ahora ya tenemos más instalaciones. Estamos en la etapa del equipamiento, porque eso es lo que está pendiente para que ya podamos arrancar de lleno, ¿verdad?, utilizando esas aulas. Se ha estado utilizando en este ciclo 1 para los estudiantes, pero realmente le falta el equipamiento en sí de aire acondicionado, ¿verdad?, y otras adecuaciones que hay que hacer.
Bueno, ingeniero Dani, ¿qué nos puede agregar para mejorar el trabajo administrativo que usted lleva a cargo de la facultad? ¿Qué podemos agregar al respecto?
Solo para retroalimentarte un poco ahí, ¿verdad?, de los planes de estudios, si bien nos hemos atrasado un poquito ahí con la actualización, pero es que han estado funcionando bastante bien los planes de estudio. Estamos hablando que para la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas tenemos el plan de estudio 2007, y en el caso de Relaciones Internacionales, el plan de estudios 2010. Solo aclararte que para efectos administrativos el cambio de planes es bastante complicado, pero no es algo que no se pueda llevar. Que actualmente hemos tenido los planes son bastante nuevos, digamos, si lo vemos comparativamente, y en el caso de las maestrías los planes son todavía mucho más nuevos. Creo que la maestría judicial es plan 2013, la penal económico 2013, la otra que estamos nueva, que es la de derecho administrativo. En ese caso estamos hablando que está a punto de empezar, probablemente le llamemos plan 2016 o 2017, ¿verdad?
Sí, porque arranca ya, ¿verdad?, en enero. Sí.
Y las otras que están, las otras maestrías que están en proceso, todavía no han empezado, todavía no se tiene el año que podrían iniciar, 2017 probablemente. Después tenemos un cúmulo ahí de maestrías que están en proceso. Pues en esa parte nosotros estamos bastante al día, no hay mucha queja. Igual yo no me quejo porque actualmente en la parte administrativa, que lo complejo de manejar los planes es factible, ¿verdad? Con las condiciones que actualmente se están dando. En el tema de la administración, porque nos toca también administrar la parte de la infraestructura, es decir, locales y ubicación por aula, para temas de clases, el nuevo edificio nos vino a liberar bastantes problemas. Esperamos darle un mejor servicio al estudiante. Lo que sucede es que ahí va con el tema de los docentes, ¿verdad? De nada te sirve tener más espacio si no puedes cumplir con un docente para impartir un grupo. Pero hasta ahorita estamos, yo diría que estamos en una parte óptima, tal vez un poquito deberíamos de mejorar. Sí hay alguna saturación, ¿verdad? En alguna medida es por el interés del estudiante de venir en los horarios de la mañana, horarios vespertinos, y que allí nos genera un poco de problema. No es porque los horarios del mediodía o de la tarde-noche, ¿verdad?, no haya cupo, ¿verdad? Hay disponibilidad. Por eso diría, estamos en una forma óptima. Lamentablemente, por las preferencias, nos vemos por veces saturados en la mañana, ¿verdad? Trataremos de seguir mejorando este ciclo. Se han creado más grupos en la mañana, ¿verdad? Estamos tratando de adecuarnos a las necesidades, ¿verdad? Esto siempre es con la visión aquí del vicedecano, que hemos intentado nosotros adecuarnos más a las preferencias del estudiante que podríamos tener para diversificar los horarios de los docentes. No, más bien nos hemos tratado de buscar una solución al estudiante. Bueno, para el tema de los posgrados, como también nos ha dado una gran importancia en los últimos años, le hemos dado una gran importancia, tenemos que con la creación de 4 aulas más de las que ya teníamos, podemos dar este servicio con mejores garantías, ¿verdad? Y te lo digo, en la parte administrativa estamos funcionando bien. La escuela, bueno, aquí la conocemos como unidad de posgrado todavía, no se le ha asignado como escuela de posgrado actualmente. Está llevando cada paso que realiza, lo está llevando unido con la administración académica. Nos ha facilitado en esta última generación con el ingreso, un ejemplo, ¿verdad? Lo hemos hecho a tiempo, pensamos iniciar el ciclo normalmente. Y vamos a aclararle aquí al vicedecano que con su gestión se ha mejorado un poco esta dinámica, que en otros años nos había sido un poco difícil llevar.
Ya para finalizar, ¿algún mensaje que ustedes quieran desear a toda la comunidad universitaria y particularmente a los estudiantes de esta facultad?
Sí, decirle a los estudiantes, ¿verdad?, de que tanto de la carrera de Ciencias Jurídicas como de Relaciones Internacionales, las autoridades actuales, bueno, la doctora Farfán como decana, ¿verdad?, y su servidor como vicedecano, estamos trabajando, ¿verdad?, a efecto de ir mejorando el área académica, ir logrando, acercándonos a esa excelencia académica. Y de hecho, por eso se están implementando capacitaciones, ¿verdad? Bueno, como lo decía al inicio, ¿verdad? Ahorita se está en una capacitación a los docentes, que esto va en beneficio, ¿verdad?, de la academia, va en beneficio de los estudiantes. Asimismo, se están diseñando y se han implementado ya medidas, ¿verdad?, tendientes a garantizarle al estudiante, bueno, una enseñanza de calidad. También comentar, ¿verdad?, ya para ir finalizando, ¿verdad?, de que no olvidamos, por supuesto, ¿verdad?, los otros ejes que son la razón de ser de la universidad y en consecuencia de las facultades, que es la proyección social y la investigación, ¿verdad? En la unidad de investigación, bueno, se ha creado una editorial, AECUS. Se han ya puesto a la venta, ¿verdad?, diferentes obras, ¿verdad?, de manera que se está trabajando en esa área y en proyección social también, ¿verdad? Estamos ahorita diseñando proyectos, ¿verdad?, a efecto de llevarle a la sociedad esa proyección que como facultad podemos perfectamente llevar adelante. De manera pues de que darle las gracias, ¿verdad?, a Radio YSU es por tu medio, Julio, ¿verdad?, por gracias. Esta oportunidad y felicitarlo porque es un mecanismo que permite para que las facultades, las autoridades, ¿verdad?, de las diferentes facultades puedan dar a conocer, ¿verdad?, a la comunidad universitaria y a la población, ¿verdad?, que nos escucha, cuáles son los proyectos, ¿verdad?, cuáles son los objetivos, las metas, ¿verdad?, que como universidad se tienen.
Bueno, ingeniero Dani.
Bueno, agregar un poquito aquí que si bien hemos mejorado en el trabajo administrativo, ¿verdad?, ahora con el expediente en línea y otras herramientas que tenemos, ya se ha hecho un cambio bastante radical en el tema de atención, y que todavía vienen mejores modificaciones o cambios en los temas de los sistemas, ¿verdad? Esperemos verlas en el siguiente año por la implementación de un nuevo sistema. Y sabemos que siempre tenemos que mejorar en el proceso, ¿verdad? En estos procesos donde hay dificultades para el estudiante todavía, le genera problemas, pero estamos mejorando, ¿verdad? Con los cambios que se pretenden hacer en esta nueva gestión, esperamos mejorar, ¿verdad? Y gracias a ustedes por los minutos aquí prestados.
También gracias a Renato Jaén, que estuvo en los controles, y a usted, amigo Radio Escúchalo. Esperamos el día de mañana. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.